Sobre el 2x1, sobre esta ley de Menem que ya no rige más y sin embargo esta corte decidió por una mayoría tan corta como 3 votos ponerla en vigencia. Vamos a hablar con el Premio Nobel de la Paz, el titular del SERPAS, con Adolfo Pérez Esquivel. Hola Adolfo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Acá estamos con estas malas noticias.
Bueno, sí, es preocupante, ¿no?
Es muy preocupante, claro.
Miembros de la Corte decidan equiparar los crímenes de lesa humanidad con los delitos comunes, no son delitos comunes. Además, hay muchos antecedentes, incluso jurídicos, de las mismas Naciones Unidas que son considerados crímenes de lesa humanidad que no prescriben en el tiempo.
A ver, estos crímenes, decíamos cuando empezó el programa, no prescriben, no pueden ser amnistiados, no pueden ser objeto de indultos, pero se están tratando con un principio de igualdad. Pero a la vez, Adolfo, no se puede hacer nada a esta altura, es una decisión de la Corte.
Bueno, habrá que recurrir a la Comisión Interamericana y a las mismas Naciones Unidas, ¿no? Si esto lo han sacado 3 ministros de la Corte, por suerte hubo 2 que no aceptaron las cosas así, el presidente de la Corte y el ministro Maqueda, ¿no?
Exactamente, los jueces Maqueda y Lorenzetti siguieron la jurisprudencia anterior. Sin embargo, ¿qué significa que no fue unánime, Adolfo? ¿Que hay más opción de apelar a cortes internacionales?
Bueno, vamos a ver, tenemos que reunirnos con los juristas y analizar cómo vamos a seguir. Pero esto ya viene desde hace tiempo, esta situación de minimizar lo que son la política de derechos humanos. Hace poco también a Checolás le dieron la prisión domiciliaria, ¿no?
Es así, sí, exactamente.
Un hombre que no se ha arrepentido absolutamente de nada y es responsable de la desaparición de Julio López.
Exactamente, y además de que no se arrepintió de nada, nunca ninguna de estas personas de las que estamos hablando que van a ser beneficiados dieron ningún dato para estos delitos que no prescriben.
Claro, pero dentro de todo esto de la Corte Suprema, paralelamente surge el comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina de buscar la reconciliación, ¿no? Y ese es otro problema, porque está bien, queremos la reconciliación, queremos que cierren las heridas que todavía duelen en el país, ¿no? Esto que Eduardo Galeano bien habla de las venas abiertas de América Latina. Queremos que esto se pueda sanar, pero se pueda sanar bien. Y una de las cosas de para llegar a la reconciliación son los pasos previos que debe dar, como el arrepentimiento, el derecho de verdad, justicia y reparación, después el pedido de perdón, y a partir de eso puede haber una reconciliación. Pero ¿cómo se le dice a una madre que 40 años buscando a su ser querido y que hasta el día de hoy no sabe dónde está? Es una ausencia de siempre presente. No. ¿Cómo reconciliarse con los verdugos cuando todavía la víctima no se sabe qué pasó con ella?
Es muy difícil desvincular esta declaración de la Conferencia Episcopal sobre la reconciliación de este fallo, ¿no?
Sí.
Por esta cuestión de la temporalidad, digo, no sé. Claro. Es muy difícil desvincularlo, ¿no? Coinciden en el tiempo, son casi simultáneos.
Así es, y esto sí es lo preocupante. Creo que bueno, nos vamos a tener que reunir, repensar las cosas, porque sobre la impunidad, sobre los hechos e injusticia, es muy difícil construir una democracia que sea estable, ¿no? Una democracia que realmente nos represente y nos incluya a todos y todas. Cuando se busca privilegiar a sectores que han cometido crímenes de lesa humanidad y se quiere equiparar con aquellos delitos comunes, que son otra instancia totalmente distinta. Pero bueno, estamos en esto, ya viene este gobierno con determinadas políticas, por ejemplo, querer minimizar la cantidad de desaparecidos de los 30.000. No, no son tantos. La CONADEP ha registrado cerca de 9.000. Es como si fuese para el gobierno un problema numérico. Y no es numérico, es de contenido, es de valores. Alguien le preguntó y cuestiona a que en los campos de concentración nazis murieron 6 millones de judíos. O alguien cuestiona que el genocidio armenio cometido por las tropas turcas, cuando se señala que hay 1.5 millones de víctimas, no es un problema numérico, es cómo afecta a la sociedad, cómo afecta a toda la humanidad, cuando es masivo el daño hecho, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. ¿Y cuánto esto afecta al votante del gobierno? Porque el votante del gobierno vota por muchas veces, en su mayoría seguramente, por la ley, por la jurisprudencia, por la justicia. Y estaba leyendo esta mañana lo que decía el ministro de Justicia, Germán Garabano, que no le parece bien el fallo del 2-1. Dice, ningún escenario me parece bueno. Por eso no se explica esta temporalidad, esta simultaneidad entre un deseo de reconciliación, como bien decís, Adolfo Pérez Esquivel, sin perdón, sin arrepentimiento de parte de la Iglesia, y a la vez este fallo por 3 jueces, del 2-1, principio de igualdad, a presos que no son comunes.
Bueno, creo aquello que venimos trabajando desde hace tantos años por la vigencia de los derechos humanos, nosotros siempre lo relacionamos a la construcción democrática, ¿no? Si se violan los derechos humanos, si no se logra un equilibrio, las democracias se debilitan y dejan de ser democracias, ¿no? Ahora, lo que hizo Menem con los indultos, lo que fueron las leyes de impunidad y abrir el espacio, la Argentina es un ejemplo en el mundo, ¿no? Abrir los espacios del derecho de verdad y de justicia, y que ahora todo eso se vaya cerrando, es realmente preocupante y perjudicial para la salud del país.
Sobre todo con esta decisión, porque como vos hiciste referencia a las opiniones de algunos dirigentes, quizás afines al gobierno o funcionarios, sobre los 30.000, como fue Darío Lo Pérfido o algún otro, pero en todo caso, más allá de que cayera mal o bien, eran opiniones. Esto es jurisprudencia, o esto es
jurisprudencia.
Esto es tiene otro peso, otra gravedad. Martín Angulo te quiere hacer una pregunta.
Sí, adelante.
La Corte hace 2 semanas sacó otro fallo en el que habilitó la prisión domiciliaria para otro represor, y que muchos creen que fue el antecedente para después la prisión domiciliaria de Checolás. Ayer el fallo de 2-1. ¿Creo o preocupa que puedan venir nuevos fallos dentro del Poder Judicial en esta línea, sobre todo después de 10 años, 15 años, en donde hubo muchos avances en las causas de delitos de lesa humanidad?
Bueno, sí, es preocupante. Creo que esto es una política que ha tomado el gobierno y que va a seguir avanzando, ¿no? Ahora hay que ver lo que podemos hacer desde el campo social, desde las instancias internacionales, ¿no? Porque esto, al ver un fallo de la Corte Suprema, bueno, tendremos que recurrir a la Comisión Interamericana y a las mismas Naciones Unidas.
Pero la Corte Suprema no es el gobierno.
No, no es el gobierno. Pero es una decisión jurídica.
Claro.
Que toma la Corte Suprema. Bueno, esto también puede ir a la Corte Interamericana.
A ver, entendiéndolo, ¿usted cree que la postura política de este gobierno sobre los derechos humanos se puede traducir en fallos judiciales? ¿Que el contexto también histórico?
O en un fallo de la Corte.
Bueno, nosotros vemos que la justicia en Argentina no es una justicia independiente, siempre está condicionada por el poder político.
Ahora, por eso te leía, Adolfo Pérez Esquivel, estamos hablando con Adolfo Pérez Esquivel, lo que dijo el ministro de Justicia, que dijo que era una norma perversa, que en ningún escenario le parece bueno, que beneficia a personas que cometieron delitos graves.
Sí.
Eso es lo que dice el ministro de Justicia.
Claro, ahora el secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj, justifica esto, ¿no? Hay contradicciones dentro del mismo gobierno. Es esto, ¿no? Si por un lado el ministro de Justicia lo señala desde el punto de vista jurídico, que eso no es lo correcto.
Pero no solo jurídico, hay un párrafo que quiero leerte. Tanto en este caso como en otros, la ley del 2x1, dice Germán Garabano, el ministro de Justicia, fue uno de los peores engendros que se ha hecho en materia de política criminal en nuestro país, y hoy seguimos pagando las consecuencias de una política desastrosa. Está hablando también en términos políticos.
Sí, sí.
Y está hablando un ministro de este gobierno. Por lo tanto, ¿por qué vincular la cuestión jurídica a la cuestión ejecutiva?
Mira, hay una larga historia de alianza del Poder Judicial con el Poder Político. Los dos ministros de la Corte Suprema fueron avalados y presentados por el actual gobierno.
Los dos que votaron a favor de este 2x1.
Sí, que votaron.
Exactamente.
A favor. Entonces, uno no puede decir, no, aquí la justicia se maneja independiente, cuando sabemos, y hay muchísimos antecedentes, de que no es así, ¿no? Que hay una dependencia del poder político. Ahora, hay jueces, el caso de las declaraciones del ministro de Justicia, Garabano, bueno, por lo menos echa un poco de luz sobre lo ocurrido. Pero, y también junto con esto, nos preocupa cómo la Conferencia Episcopal Argentina habla de la reconciliación.
Sí, simultáneamente.
Es simultáneo.
En relación a este 2x1, entonces, los organismos, o por lo menos la CERPAC, no se ha reunido todavía para ver a dónde o cómo va a ser la apelación internacional.
Se están reuniendo, ¿no? Nosotros vamos a reunirnos mañana y hablar con juristas para ver los pasos a seguir frente a todo esto, porque pienso que no va a ser lo único. Hay que revisar mucho, no puede haber retrocesos en la política de derechos humanos.
Adolfo, muchas gracias por este contacto con nosotros, con Plato Fuerte, con Radio Nacional. Muy buenas tardes. Adolfo.
Bueno, hasta pronto.
Adolfo Pérez Esquivel, el titular de la CERPAJ, el Premio Nobel de la Paz, estuvo con nosotros, sonó el top.